Andalucía, 3 de la tarde.
Ser especialista en pilotes o en perforaciones no es nada fácil, pero si llevas 35 años haciéndolo, será por algo. Somos Pilotes Genisol, empresa líder en Andalucía en el sector de las cimentaciones, energías renovables y construcción de pozos de regadío, y para ello contamos con maquinaria de última generación y personal altamente cualificado. Pilotes Genisol, perforaciones que respetan el entorno.
Sí, señor, si usted será el duque de Wandorf, pero esa mesa es de Paco, que es cliente de toda la vida y tiene preferencia. ¡Hala, venga!
Como en O2, donde mejoramos las tarifas primero a nuestros clientes. Siente la tranquilidad de haber elegido bien. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
A la hora de pintar tiene dos opciones, utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales. Pinturas plásticas, esmaltes, impermeabilizantes, Pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad.
Quizás habéis hablado mucho de ese restaurante. A ver si vais un fin de semana de estos, cuando hay algo que celebrar. Pero ¿y si también os planteáis reservar un lunes? O un martes, así porque sí. O un miércoles, sin necesidad de excusa. ¿Verdad que suena bien? Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigor.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, perdóneme usted, madre mía.
Hace dos fines de semana que se cambió la hora al horario de verano y para la mayoría de los mortales esto no ha supuesto ningún esfuerzo, salvo el de adaptarnos a una horita menos de sueño ese día y que ahora anochezca más tarde. Ahora ya todos los móviles e incluso la mayoría de relojes digitales cambian automáticamente la hora en el día previsto. Pero como nunca llueve a gusto de todos, hay gente que odia esto del cambio de hora. Y con razón. Es el caso, por ejemplo, de José Antonio Gismera, relojero del Palacio Real de Madrid, que cada vez que pasa una cosa de estas tiene que poner en hora nada más y nada menos que 230 relojes de palacio. Y es que hay trabajo que no los querríamos ni un pintura. Si usted es de los que se quejan de su trabajo, sepa que se puede considerar un afortunado pese a que no está contento en el suyo cuando conozca alguno de los peores trabajos del mundo. Por ejemplo, si usted es escrupuloso, no podría trabajar en alguno de estos. Desatascar arquetas o tuberías de aguas fecales obstruidas no está obviamente entre los empleos soñados de nadie. También hay quien trabaja probando comida para animales domésticos, por ejemplo, pienso para gatos, porque de momento no se ha descubierto ningún gato que diga que ese pienso está de lujo. Este tipo de personas son las que desayuna un mollete en su casa y a la media hora se está comiendo una lata de Dog Show metido en una viena de pan. Otro trabajo poco deseado es de limpiador de fosos de abono. Donde una mofeta pediría el traslado a las 2 semanas. Que eso tienes tú que llegar a tu casa y por más que te lave, aquello no sale ni con agua fuerte. Y una de dos, o te echas una pareja con sinusitis crónica o te casas con el mayor de los tres cerdos cerdito o con la cerda Peggy del Hotel Ñeco para no divorciarte a la semana de haber empezado a trabajar. Trabajar también de desratizador tampoco es muy agradable, porque ya es que le coges manía hasta el ratoncito Pérez que se lleva los dientes de los niños. Otro trabajo no muy grato es el trabajo con sementales, porque hay veces que el animal no atina para eso de la procreación y hay que ayudarlo. Trabajo el que hace el que yo denomino juanelador, que es el que coloca aquello en su sitio al animalito. Tampoco creo que le gustaría a usted trabajar de testeador de olores desagradables, porque sí, hay gente que tiene, por ejemplo, en su trabajo que oler sobacos para evaluar la eficacia de los desodorantes. Hay gente que huele la leña, desodorante después, y vuelve a oler la leña a ver cómo ha disminuido o aumentado. Pues sí, hay gente que trabaja de eso. Por no hablar ya de la gente que trabaja desactivando explosivos o de domador de circo, que llega a su casa con más arañazo que el caniche de Freddy Krueger. Porque el contrario, entre los empleos soñados está el de probador de camas, que tiene que estar magnífico levantarte de la tuya para meterte en otra a la hora del trabajo. Hoy otro trabajo de los buenos es catador de helados. Un trabajo con el que dice que se puede llegar a ganar 4.500 euros al mes catando helados. Eso sí, con el peligro de que te lo tengas que gastar en ropa de un mes para otro porque no te cabe. En fin, señores, que cuando estemos agobiados por nuestro trabajo, hagamos examen de conciencia y sepamos que hay cosas mucho peores. Porque esto nos ha servido para preguntaros hoy, ¿dónde no trabajaríais ni en pintura? Pues en un rato desvelamos el misterio.
Ay, mi velero, velero mío.
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, bienvenidos al programa del Yuyu en esta maravillosa edición de hoy, martes 8 de abril. Doña Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Yuyu, estoy ya preparada para los honores.
¿Tú te meterías a alguno de tus trabajitos?
Yo soy muy escrupulosa, ahora si la necesidad obliga, hombre, no tendría que hacerlo.
Don David, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo de la nariz, ¿por qué lo has hecho?
Por la peste.
Ah, vale, pensaba que era porque estamos todos atascados. Hay que
ver bueno, sí, yo
la primavera con lo bonita estación que es. Está todo el mundo entre la alergia, los resfriados, los catarros, los orzuelos. Ahora sale todo.
¿Los orzuelos también?
Sí, he visto dos o tres compañeros con orzuelos. Se han ido para el médico hoy. Están echando ahí pomaditas.
Lucy Paradise, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola. Entonces, ¿los orzuelos porque salen por las alergias o qué?
Sí,
¿los orzuelos salen por las alergias?
No sé. Veo que ahora hay más gente con orzuelos.
Virus,
un virus. En mi caso, yo fui allá a la farmacia y le pedí un antihistamínico, que lo hay de muchos tipos. Me da mucho coraje porque hay antihistamínicos que te quitan los efectos de la alergia, pero te dan otros efectos secundarios.
Como sueño, ¿no?
Uno te da sueño. Otros te dan, por ejemplo, sequedad de boca. Otros te dan palpitación en el corazón, que he tenido que cambiármelo dos o tres veces.
Uy, eso es peligroso.
Otros te estriñen. En fin, que cada uno tiene efectos. Bueno, yo leí la lista del prospecto del
yo
que
por
estoy
eso
tomando.
No la leo.
Me puede entrar de todo.
¿Cómo te leías el prospecto? Bueno, pero la noticia, Yuy, bueno, aparte, Charo, sí. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Venga, Flaute, cuéntanos qué ha pasado este fin de semana, que ayer Jesús Acevedo nos adelantó. ¿Tenemos que felicitarte o no tenemos que felicitarte?
No, para nada, ¿no?
Mujer con conejo es el
Mujer
título.
Con conejo es...
Me qué bonito. ¿Puede cambiar título,
David? Cuando seleccionaron mi cuadro de Gregor Flaute, me dijeron, bueno, el nombre, que es David Hidalgo. Digo, no, yo soy Gregor Flaute, David Hidalgo es otra persona. Ajá. Dice, y el nombre del cuadro, digo... mi cuadro es una mujer que tiene un conejo entre las manos.
¿Vale?
Entonces digo, pues mujer con conejo.
Y no, pusieron, me parece bien.
Pusieron mala cara y al final creo que he puesto mujer refinada.
Bueno,
pero que no me han dado ningún premio. Ha sido
mujer
una
conejo refinada.
Conejo, en cuenta que una mujer con conejo, no sé por qué os lleva tanto la atención.
Ayer dijimos de hecho que visto lo visto, que era un cuadro efectivamente, que una mujer que sostenía un conejo y acariciando.
Sí, pero entre las manos, dice,
mujer con conejo es el menor de los problemas para llamarse ese cuadro. Se podía haber llamado.
Qué bonito.
Se podía haber llamado de cosas muchas peores, pero sí. Es mujer con conejo.
Bueno, pues, lo podrías poner en inglés.
Leonardo,
The Woman and the Rabbit.
Leonardo tenía uno que era dama con armiño, ¿no?
Dama con armiño.
¿Y por qué no puedes poner tu mujer con conejo?
Claro.
Pues sí.
La Gioconda, por ejemplo.
Perdona, Charo, vete tú a saber lo que era el armiño en época de Leonardo.
Armiño era un bicho también, ¿eh?
Claro. Sí, el conejo también es un bicho.
También se le podía llamar el armiño a otra cosa.
Pero, por ejemplo...
No sé yo, en los años de Leonardo...
El armiño es lo de pelo, ¿no? Que
¿Tú sabes
como un conejito?
¿Tú sabes por qué la Gioconda se llama la Gioconda? Porque podía llamarse mujer con conejo igual, porque a la Gioconda no se le ve el regazo. Entonces tú no sabes si tiene un conejo o no. Se le ve de aquí para arriba.
Pues mira, el otro día leí una cosa de esa. Creo que era Gioconda, era porque era... no sé si era de la joven condesa, algo de...
Sí,
algo
bueno, no, el marido era el Giocondo. Entonces el era ella Gioconda porque el marido era
el masculino de Gioconda.
Pero ella se llamaba Lisa, por eso es Mona, la Mona, la Mona Lisa. Ella se llamaba Lisa de la Girondella, creo, de la Gioconda.
Era un nombre. Mono, sí, era la esposa de un comerciante florentino, Francesco del Giocondo. Del Giocondo. Exactamente, que lo buscamos.
Pero que si ella llevara un conejo aquí puesto en la cintura... como si tiene un perrito, tú no lo ves, le ves a Gioconda las piernas.
Pero como no aparece...
La señora de tu cuadro, ¿dónde sostiene el conejo?
Entre las manos, dice.
¿En el conejo?
Pero en el regazo, porque yo sé que, por ejemplo, la de Leonardo, la dama del armiño, ella la tiene en el armiño así en un bracito acariciándolo.
Ella tiene el conejo en el armiño, o el armiño en el conejo.
Pero el armiño ese cuadro representa al esposo de ella, creo que era el duque no sé qué, y el armiño por eso está todo fuerte, con músculo.
¡Claro!
Está petado el armiño.
No, pero lo pasé muy divertido porque el otro día lo que había allí en Dos Hermanas, bueno, por cierto, allí estuve viendo a la Melody.
Ah, ¿la viste? Pero en persona. No, la visto de...
No, en persona.
Ah, ¿en persona? ¿Sí? No, pero porque...
La Melody de donde...
De Dos Hermanas. Estábamos entre
Dos Hermanas, pero vive en Málaga.
Yo no creo que vaya a ganar, pero hombre... No. Para una vez que va una de Dos Hermanas, Eurovisión, ¿verdad? Pues fue allí, salió al balcón del ayuntamiento, que la recibió el Paquito, que el Paquito es el alcalde nuestro.
Ay, ¿lo llamáis así?
El Paquito, hombre, Paquito. Hombre,
era Kichi, de Cádiz, pues el Paquito.
¿El Paquito lo llamáis?
El Paquito era compañero mío de tienda de campaña, vamos, en los campamentos.
¿Qué dices?
Y si ahora alcalde, el hombre... un buen alcalde, pero...
¿Y tú has quedado para que
era mi jefe de campamento allí en El Pintado, en los campamentos de...
¡Qué vida tienes, de verdad!
Y la recibió Melody, y la Melody a capela se subió al balcón del ayuntamiento, que había allí miles de personas esperándola, y se cantó esa diva.
¡Olé!
Esa diva salvaje, poderosa, ya no me estés más. Bueno, pues eso fue ayer. Y el día anterior había en Dos Hermanas una especie de muestra de arte al aire libre, en el que los artistas, yo no soy muy artista, pero fui invitado. Y entonces hay gente que lleva esculturas, pinturas, lo que cada uno lleve. Había como a lo largo de la calle, había como 300 personas. Además era el pregón de Semana Santa, había mucho ambiente. Y entonces yo llevé cuatro cuadros míos, una de ellas, dama con conejo. Y
ya es dama, ya no es mujer, ya es dama.
Vi que lo del jurado se paraba mucho en mi cuadro. Digo, mira, está llamando la atención. Es un cuadro de un metro y medio, es grande.
Wow.
Y después, cuando yo me iba, dice, oye, que tú y yo no la han seleccionado. Me fui tan tranquilo porque yo no tengo
ninguna
expectativa.
¿A quién hay que pegarle aquí?
Yo no he estudiado en Bellas Artes ni nada. Y cuando me voy diciendo, no, perdona, tú eres 129, digo, sí. Dice, pues tú y yo lo han seleccionado, total, que lo han cogido para una exposición en
bien.
El teatro. Y yo contentísimo. Tú sabes que Yuyu tiene un Gregor Faudio en su casa, ¿no?
Sí, aquí la única que no tiene soy yo. Es que me pues río porque acabo de leer.
Ahora está más cotizado, ahora ya va a tener que pagar más, porque ya...
cotizando. Yo estoy ya metido en arte, porque también...
¿Sí?
Yo tengo un Gregor Flaute,
la única que no tiene soy yo, es que no sé,
y tengo también otro, de otro pintor que va a estar también con nosotros prontito.
Ah, sí, a ver si
Pepe Baena, ¿no?
Sí, el amigo Pepe Baena.
Sí, sí.
¿Tú tienes un Pepe Baena?
Tengo un Pepe Baena.
Oye, eso está súper cotizado.
¿Y cómo es? ¿Cómo es el que tú tienes?
Yo tengo Pepe Baena, pues...
Este hombre se pinta fuego, jamones, cosas.
Bueno, pues ya lo adelantamos. Si Dios quiere, el viernes estará con nosotros...
Ahora
Pepe
te lo voy a enseñar, cotizado por carnavales, sí.
Y es lo que pinta son como...
El de la fritura, ¿te acuerdas? Como el de la fritura.
Sí, bodegones actuales, unas papas fritas con huevo, una mesa con una Coca-Cola y una mortadela. Y
qué
lo
guay.
Pinta tan real, que la gente ha empezado a decir, bueno, ¿por qué no voy a colgar en mi casa una mortadela con una Coca-Cola?
A mí me encanta el de la fritura, me encanta.
Y está de moda Pepe Baena, es de Cádiz.
Es de Cádiz, estará desde la delegación de Cádiz. También el viernes tenemos un programa, bueno, todos los días son un programazo, pero que el viernes hay buena cosa. Que me está poniendo Jesús Acevedo.
¿Qué te dice?
Que dice David que estabas el primero en la lista de los cuadros seleccionados, porque te quitas mérito, y mira que tú no eres de quitarte mérito.
Yo estuve todo el tiempo en un bar que se llama El Jaula, que está allí, tomándome cervecita, y yo no me di cuenta de nada. Yo cuando me sacaron de allí, dice, y Jesús haciendo allí de relaciones
de abogado tuyo, vamos, de abogado, pero es verdad que, y Jesús, vamos, comparte lo que yo he dicho, ha subido ya de señora con conejo a dama, ya no subió. Ponlo en inglés, que le da caché.
Lady with rabbit?
Yes.
Lady with rabbit.
¿Cómo se dice conejo en francés, que quedaría mejor?
Conejé.
Búscalo, Lucy.
La pan, ¿no?
Sí, porque la mujer
era, ¿no?
Es tan refilada, tiene un sombrero que yo diría que no es inglesa, que es francesa. Entonces habría que poner... ¿cómo
sí,
es?
Es la pan.
Sería mademoiselle avec le pan, pero pan
suena
es pan,
muy,
¿no?
Bien, ¿eh? En francés. La mademoiselle avec le la pan, en la pan.
O sea, conejo es la pan.
Dama,
¿no?
Con conejo. Dame avec la pan, mira.
Vale, pues
así se va a llamar.
Dame avec la pan.
Ahora entiendo otras cosas.
¿Qué entiendes tú?
No, los sinónimos y esas cosas.
Ah, ahí está, vale, vale, vale.
Vale, 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 vale. Pues nada, muy bien, pues aquí yo no tengo ni un flaute, ni un Pepe Baena, ni nada. A ver si ve...
A ver si,
conejo. Busca esta, ni,
conejo. Mira, yo a mi amigo le digo, vale una foto...
Ah, bueno, conejo sí tiene.
Una amiga mía dice, quiero un Gregor flaute en mi casa. Digo, yo te lo voy a hacer. Digo, hazme una foto de tu cabecero o del lugar donde quieras hacerlo. Entonces mis amigos me mandan los lugares donde quieren colgar mi cuadro.
Ah, qué guay, buena idea.
Y yo
idea.
Cojo las medidas. Ya, y...
Mira, este es el que tengo yo, a ver, Pepe Baena, que me pintó un colacao con un tigretón.
Un colacao, qué guay, me encanta.
Colacao con un tigretón.
Qué chulo. Míralo, ven, habla mientras tú, Yuyu, sí, sí.
O sea, es un cuadro donde se ve un vaso de colacao.
Correcto.
Eso que es un tigretón, ¿no?
Un tigretón.
¿Y lo otro qué? Pero
tiene una gana de comerse. Qué chulada.
La funda de
comérselo, ¿verdad?
Sí, que hambre. La merienda ya, la hora de la merienda.
En vez de un cuadro parece una ventana que vas a meter la mano y te va a comer tigretón. Es que parece real, que está ahí.
A mí el que me gusta es el que, bueno, también que algo de Semana Santa, que es el papelón, ¿no? El papelón de fritura que te acaba de comer, el alitro, bueno, el alitro en la cerveza. Y creo que algo de semana, o alguien ha hecho algo.
Oye, mira, he dicho en antena que soy Gregor Flaute y de enseguida me ha subido mi lista de Instagram 12 o 13 nuevos seguidores. Que
ya sí.
Ole.
Programa es una maravilla.
Hola, buena gente.
Oye, qué pues bien. El programa hoy lo tenemos.
Tiene un alter ego. Ah, bueno, Chano.
Tío, pero Chano es...
Usted tiene alter ego, ¿no?
Chano, usted tiene esas cosas, ¿eh?
¿Por qué Chano? Pero es
alter ego.
Yo no soy
alter ego de nadie.
¿Usted tiene cuadros en sus casas, Chano? ¿Usted tiene alguna obra de arte? Que
Cuadro eléctrico.
Cuadro eléctrico.
Yo, presentado además.
¿Le puedes pedir uno a Gregor Flaute para que te lo pinte?
Cuadro eléctrico de la gran pintora Endesa.
Pero puede...
¡Ah! ¿Te pijota? ¡Ahora la cogida! No.
Pensaba que era un cuadro de neón que tenía luz.
Cuadro eléctrico. De,
yo sí lo he entendido. Por primera vez he pillado algo a la primera.
Está con el precinto puesto.
Bueno, pero usted...
El precinto puesto porque, claro, yo ahí debo...
No puede el pago.
Usted está
al tanto de todas sus facturas, ¿no?
De todas.
¿Qué pregunta más?
Al tanto, otra cosa que estén pagadas, pero al tanto sí estoy.
Yo recuerdo un Ministerio del Viento que el señor Chano montó en su casa el Museo Caletti.
Hombre, ¿te acuerdas? Que sí. Nada que envidia al Thyssen.
Vino la reina Isabel, que todavía vivía, y vio todo lo que tenía usted ahí en su casa. Pero yo pienso que todo gaditano, y usted un gaditano de pro, debería tener en su casa, yo qué sé, cuadros de pescadores, que usted cuando venga alguien a su casa, dígame usted,
pues,
algo de valor.
Mira, Pepe Baena ha pintado cosas también, sí. De
se lo pregunta,
de acería,
se lo
de pescado,
usted el jueves,
de sardina, boquerón, y esa pasa que Pepe nada más que le regala cuadra de yuyu. Se ve que hay clase para todo.
Eso digo yo, eso digo yo. Si va a venir este programa,
Charo, le daré la bronca el otro día, cuando venga.
Para hacer pintor, usted no tiene ni siquiera que gastarse dinero en pintura, porque de los mismos peces y de los moluscos salen tintas.
Es verdad.
Usted sabe que los fenicios pintaban
las
túnicas.
Las cañadillas, las cañadillas sacaban el púrpura de las cañadillas.
Es verdad.
Exactamente.
Era el color más caro, ¿no?
Oye, hablando de cañadillas, ¿habéis visto un vídeo? Un vídeo de un buzo que por poco lo mata a un pulpo. ¿Lo habéis visto?
No, lo he visto.
Se le pegó en la espalda.
Qué fuerte.
Ay, ay, ay,
¿en la espalda?
No, sí, bueno, sí, sí, el pulpo, el chaval iba buceando, haciendo snorkeling, y le dio con un palito al pulpo, el pulpo. Uy. Se le agarró al brazo, tío, pero como tiene tentáculos.
Uy, mira.
Se le fue subiendo los tentáculos hasta el cuello y estuvo a punto de asfixiar al chaval.
Oye, pero es que no lo tenía que tocar.
Eso,
de primera.
Eso así, para empezar. Eso para empezar. Mejor el pulpo estaba durmiendo la siesta.
Claro, que hace molestando al pulpo. Hombre, tú puedes mirar, pero
Chano
no toca.
No le pasa eso, porque el Chano es un lobo de mar.
Eso, hombre,
un lobo
no. De mar. A ustedes quisiera yo salir a la playa con un pulpo pegado en la espalda. Debo durar poco el pulpo.
¿Qué lo haría, Feira? ¿Cómo lo haría
yo
el pulpo?
Me lo hago, yo estoy acostumbrado a bañarme con agua caliente, me ducho con agua hirviendo y sale el pulpo para cortarlo.
Bueno, pero
y para echarle pimentón por lo harto.
El pulpo cuando está muerto todo el mundo se lo come, pero el pulpo vivo es peligroso, ¿eh? Que el pulpo te puede asfixiar, sí, sí, el sí, cuello. Y ese chico estuvo a punto de morir porque el pulpo se le echó al cuello, ¿eh?
Incluso cuando te lo come, os he comentado alguna vez que en Corea se come pulpo chiquitito como...
Vivo.
Vivo, sí. Y tienes que tener mucho cuidado porque se te puede quedar pegado en la garganta.
Pero es que eso está duro.
Y hay muerte por asfixia por pulpo, chiquitillos. Nacti se llama.
No me puedo creer que se coman un pulpo vivo y además que se puedan hasta morir porque se adhiere.
Sí, sí.
Uripa.
Y también allí toman pulpo también. Que lo cortan, pero todavía está vivo y se siguen moviendo los tentáculos. Y se te puede quedar pegado algo también en la garganta con las ventosas.
Lo estoy viendo aquí ahora. Oye, Yuyu, es verdad, ahora que has dicho eso, teníamos que llamar un día de esto antes ya de, bueno, en la Semana Santa, bueno, o sea, a ver si esta semana, a Paco el Samurái, que hay que ver cómo,
sí,
ese hombre,
que
lo que
llamarlo,
le gusta la Semana Santa.
Hay que llamarlo.
Lo que le gusta la Semana Santa, ¿verdad? Con su katana y yo qué sé, ¿no?
Voy a decir lo último de los pulpos que me acabo de acordar. El otro día dimos aquí en el programa de Vigorra.
Chuchu Gorra.
¿Cuál es el animal que en el caso de que la vida en la Tierra pues pegara un explotivo muy grande y el hombre se extinguiera, cuál sería el animal que posiblemente sobreviviera a una gran hecatombe en la Tierra, y era el pulpo.
Ah, ¿no era la cucaracha entonces?
No, el pulpo
no cuenta como animal, ¿no? La cucaracha es insecto,
un animal,
¿no?,
que tiene una gran resistencia a todo tipo de hábitat. Lo que pasa es que el pulpo tardaría varios millones de años en salir del agua, pero podría vivir en el agua, porque entre otras cosas un pulpo tiene mucha inteligencia, ¿eh?
Mucho, muy inteligente, sí.
Los pulpos, no sé si han
hecho... Acordado del pulpo, Paul.
Y son videntes también, ¿eh? ¿Saben lo que va a pasar? Claro, por eso saben lo que va a pasar y se esconderían de la bomba. Sabrían dónde va a caer y se quitarían del medio.
Pero ante los pulpos, hay pulpos que se escapan de los acuarios, ¿eso lo habéis leído? Se escapan de los acuarios para irse a ver otros pulpos en otros acuarios. Se ha pasado en unos acuarios. Yo he leído cosas de los pulpos.
Se escapan del acuario y se meten un pagallego. Ruina, mejor que se quede allí. Hay otro pulpo allí diciendo, aquí no entre.
Porque los acuarios están por arriba, están abiertos. Un pescado no puede saltar de un acuario a otro, pero el pulpo, claro, con los tentáculos, con las membranas esas que tiene, va haciendo chupetones, ventosa en los cristales, se sale, se da su vueltecita por el acuario y por la noche vuelve otra vez.
¿Por qué pasó un cuero cuando tú estás poniendo una ventana para que te la aguante?
Para que no se caiga.
Tu maestra, un pulpo, un poquito más para arriba, Paul. Un pulpo ahí con los tentáculos ahí para arriba.
¿Os acordáis del pulpo Paul cuando predecía si el partido iba a ganar España ese partido, el que le tocara? Oh, qué gracioso. Murió ya el pulpito.
Bueno, que el pulpo no tiene gran vida, pero es verdad que
gran cabeza, pero poca vida.
El pulpo de la gallega está estupendo.
Va a ser
la ración del pulpo de la gallega ya 18 euros, ¿eh? Pero,
18 euros vale ya un...
En Santiago Compostela, que estuve el año pasado, 18 euros.
Peor es una jarra rebujito en 14.
Peor
es. Peor
es.
Somos tres viejas.
Bueno, y hablando de feria, ¿qué pensáis de lo que van a hacer este año en la feria de abril de Cataluña? Cobrar a todo el que entre en la feria 3 euros.
Bueno, se hacen muchas ferias de rollo, las ferias de cómic, tal, los salones del manga, se cobra entrada, que antes era, hace, ponte 15 años, ¿no? A lo mejor, pues eran 2 euros y ahora son 20 euros para entrar.
Pero claro, en una feria se supone que luego tú consumes.
Claro,
y además la feria de Cataluña es un recinto cerrado, es como la Expo, ¿vale? Una cosa cerrada. Vale. Pero la feria de Sevilla, la feria de Málaga, la feria de cualquier ciudad andaluza, ahí entras tú de cualquier calle, tendría que poner 600 policías para cobrarte. Pero hay una cosa que yo sí veo con perspectiva de futuro, decir, a ver, nuestras ferias se están colapsando, nuestras ferias y nuestra Semana Santa. Va a llegar un momento, quizá cobrar no, pero un número clauso que diga la policía, señores, aquí me dice este aparatito que hay 1 millón de personas y ya no cabe más nadie. Entonces no entra nadie en la feria hasta que salgan 2000. Eso va a ocurrir, ¿eh? Eso va a ocurrir de aquí a unos años.
Pues imagínate la Semana Santa.
Y Semana Santa igual, Semana Santa,
pero
sobre
eso
todo
ya
en calle estrecha, Córdoba, la Semana Santa de Córdoba, de Sevilla, de Granada, mucho, que son calles tan estrechas.
Bueno, pasa en menor, o sea, en cierta medida sí que ocurre ya que hay que pagar por las sillas. Que la gente se deja un pastizal en alquilar balcones, alquilar sillas. O sea que más o menos sí que diría que se paga ya en la Semana Santa.
Sí, bueno, pues...
Yo lo de la silla lo quitaría, la verdad.
Sí, yo también.
¿No?
¿La silla que quitaría para que la gente vea de pie las procesiones?
No, yo de la silla es una cosa...
Para que sea menos elitista.
Para mí, igual que las casetas de ferias elitistas, las sillas también son elitistas, porque solo lo pueden ver los que pagan.
Y eso claro, supone claro. Que... La silla a la Santa Cena. Al paso. Ponía un piquislavi ahí más rapidito y se ahorra la hermandad también lo que es la mesa. Y
es verdad, es
paso
verdad.
Paso más liviano, que los pasos de la Semana Santa suelen ser los más grandes, ¿no? Que más
los
figuras
de barco,
llevan, ¿no?
Vamos, claro. Esos son pasos enormes, vamos, y además pesan muy, yo no lo encargo ninguno, pero bueno, que pesan.
Por cierto, Charo, este viernes,
dígame,
como ya estaba adelantando algunos contenidos, Charo,
ya va a venir,
usted,
sí,
que le gusta tanto la Semana Santa, a lo mejor hace un viaje, y conoce usted a alguien relacionado con Jesucristo y con Poncio Pilato y esta gente.
Bueno, pues,
¿Le gustaría?
Me encantaría, como JJ Benítez, caballo de Troya.
Es verdad, caballo de Troya, qué bueno, interesante. Qué interesante, lo escucharemos. Todo eso el viernes. Ahora tenemos un buen programa también.
Ahora sí.
A mí me encantaría. Yo cuando leí Caballo de Troya, digo, ojalá yo pudiera hacer esto. Era como un apóstol de Jesús, pero eras tú que había viajado en el tiempo. Entonces Jesús sabía que tú venías del futuro, pero nadie más lo sabía. Y entonces eso tiene un...
Bueno, señores, pues hoy es martes, tenemos un programa interesantísimo con las Crónicas Niponas, con Lucy Paradise, pero lo que no podemos perder nunca son las Friki Noticias.
Friki Noticias.
La primera para doña Charo.
Y adelanto que vienen todas, perdón, muy, muy primaverales, ¿eh? Y es que este vestido he hallado entre blusas y chaquetones y me va a pagar las vacaciones.
Tu vestido blanco, si
ay, qué bonito. ¿Quién es este? No me entiendo. Manolo Escobar, perdona, Manolo, que en paz descanse, no lo había reconocido. Esto ya de su época más, Bueno, pues atención, yo soy adicta a una serie y lo reconozco. Se llama Sexo en Nueva York y también soy adicta a sus posteriores películas. Bueno, pues soy una fan más de las que forman ese club a lo largo de todo el planeta y por eso os tengo que contar la siguiente noticia. Y es que, ojalá me lo hubiera encontrado yo, una seguidora como yo ha encontrado el vestido de boda de Carrie Bradshaw, el personaje que interpreta Sarah Jessica Parker, que por cierto acaba de cumplir hace poco 60 años, y rápidamente se ha hecho viral en las redes sociales. Y es que todo ocurrió en una tienda de segunda mano de Chicago. Ashley Cano, que es el nombre de esta chica, de la seguidora de Sexo en Nueva York, se encontraba, me hace mucha gracia hablar de Sexo en Nueva York con Manolo Escobar de fondo. Bueno, pues esta chica estaba visitando el establecimiento en busca de alguna ganga cuando de repente se topó con el traje. El vestido no es de la serie, pertenece a la primera de las películas en la que ella se casa con Mr. Big, con otro protagonista, y bueno, pues fíjate tú, a ti te regalan Yuyu Cuadro, Pepe Baena, y al personaje, a Carrie Bradshaw, le regalaron uno de los trajes de novia de una sesión de fotos que se supone hacía para Vogue. Bueno, pues el que se ha encontrado, se la ha encontrado por $18.99, damos, al cambio 18 euros. Pero es que es un vestido de marca, de firma, de Vera Wang, que es tiene un valor estimado de unos $7.500.
¿Pero qué pasó? Que ella se dio cuenta que ese era el vestido de la película, ¿no? Pero el que lo vendía no lo sabía.
No lo sabe, bueno.
Si no lo venden para más dinero, claro.
Ya. Así que, bueno, el diseño ella que encontró no es el que fue elegido para luego la protagonista casarse, ¿no? Pero oye, que es uno de los vestidos de firma de Vera Wang, que es una de las, os aseguro, una de las más conocidas y reconocidas firmas de trajes y de trajes de novia. Bueno, pues esta chica cuando se dio cuenta del hallazgo y pensándolo bien, dice, mira, yo voy a poner a la venta el traje y me voy a llevar un dinero. Y oye, estuvo un poco estresada por no poder pagar las facturas de un abogado para poder divorciarse. Fíjate tú qué contradicción.
Sí.
Compra un traje de novia y ese traje de novia paga las facturas del abogado porque se tenía que divorciar y no tenía dinero. Así que por el momento no se conoce si se ha vendido o no el vestido. Y los usuarios, pues, que dicen que algunos no se creen que sea el original, pero si pone la etiqueta Vera Wang, yo creo que, bueno puede ser falso.
Y si
pero
tú te encuentras un vestido de una, como en este caso, una serie que te gusta, ¿tú te lo quedarías o lo venderías en $7.000? Porque
si lo necesito como ella, hombre, pues mira, me gusta mucho la serie, pero yo creo que a ella le gusta mucho la serie, pero ha dicho, mira, necesito divorciarme.
Así bueno, que la segunda para Don David.
Con este titular, te voy a explicar, aunque yo odie las bodas, por qué casarme me mola.
Yo me quería casar.
¿Quién es?
Con un mocito barbero.
Mocito barbero.
Mick Jagger no es el único. El único que
Eliseo Parra.
Eliseo Parra.
Pensaba que era Bisbal cuando cantaba las verbenas, que Bisbal también.
Pero que le canta que él quiere casarse con un mocito. Mira que adelanta.
Bueno, pues de eso va nuestra friki noticia de ahora, porque hay una usuaria de TikTok que se llama Y tú sin filtro, que se hizo famosa ya hace un tiempo por un vídeo en el que contaba por qué no iba a bodas. Él nunca iba invitada a bodas, no quería, pero es que ahora ha dado que hablar de nuevo porque cuenta en otro vídeo por qué, aunque odie las bodas, sí se quiere casar.
Uy, eso es muy raro.
Y tiene sentido, al menos por lo que explica. Dice, ya dije en su día que odio las bodas, pero me voy a casar. No ahora, pero algún día sí me quiero casar, y no por amor. Uy. Me casaré enamorada de la persona, pero será por un tema estratégico. A ver, Lucy, ¿se te ocurre por qué uno se puede casar por estrategia?
Aparte de bueno, los reyes lo hacen con reyes de otros países o
herederos. La sangre, por mantener pero la no, sangre.
Por dinero.
Yo no sé si al rey Felipe le dieron 15 días de vacaciones, porque eso es lo que ocurre cuando alguien se casa en sus empresas. Ella dice que para empezar, si te casas, tiene 15 días de vacaciones retribuidas. Yo que me he casado dos veces he tenido dos vacaciones.
Eso digo yo, tú lo sabes.
O sea,
eso,
que uno se casa 7 veces, tiene 7 vacaciones retribuidas.
Es verdad.
Pero bueno, divorciarse hay que pagarlo, ¿no?
Sí, y no te dan días libres.
Sí, la pena.
No, las bodas no se pagan, las bodas se pagan con los regalos, ¿eh? Ya te lo digo yo porque yo la pago.
¿Qué?
Las dos. Mira.
Sí.
Te digo yo ahora mismo, vamos. La ahora gente se paga, yo me pagué el viaje. El viaje de boda mío que lo hice a Croacia lo pagué entero con los regalos de los sobres de la gente.
Alá, pero no te sale caro, más caro casarte.
Mira, a mí me costó el menú, es que yo me casé en el 2002 y el menú por persona costaba 50 euros. Sí. Con que una persona te ponga 100 en el sobre, ya las ganó 50
euros. Pero es que ahora
persona
son mucho más caras, por lo que me han dicho.
Que ha subido todo,
ahora
claro,
han subido mucho los menús de las bodas, ¿verdad?
Socorro.
Bueno, pues una de las razones por las que esta chica se quiere casar es por eso, porque tienen 15 días de vacaciones retribuidas.
Vale.
Y segunda causas. Por la pensión de viudedad, dice. Oh, por Dios. Si yo quiero a alguien, no necesito demostrarlo delante de todo el mundo, no tengo por qué casarme. Pero si yo la palmo antes, no es que te quiero que te quedes con mis cosas, sino que quiero que le saques al Estado todo lo que puedas en mi nombre. Es decir,
muy bien,
que
si yo, agradable,
me,
la muchacha,
si yo me caso,
¿no?,
con Charo y yo me muero, porque Charo cobre, sí, la pensión, ya. Porque si tú y yo estuviéramos juntos me sin casarnos,
no cobraría nada. No
por eso hay nada. Que casarse muchas veces, pues, y hacerlo todo legal.
Y por último, dice esta chica, que puede sonar frívolo, pero hay que ser inteligente. Y tiene la duda de si también tiene algún beneficio en Hacienda, lo de casarse. Sí. Pero no sé.
Bueno,
no.
Sí, a la hora de
no dar declaraciones. No sé yo, porque como la estocada es gorda.
Sé que antes sí que había alguna, no sé, algún punto a favor de casarse en Hacienda.
Comentario de los usuarios a esta actitud de nuestra amiga Y Tú Sin Filtro. Dice, no hace falta casarse, que después divorciarse es un jaleo y carísimo. Claro, últimamente divorciarse cada vez es más barato, ¿eh? Hazte pareja de hecho, otra opción. Tienes los mismos derechos y si te separas solamente es un trámite. Es verdad que las parejas de hecho también tienen
los
mismos derechos que los matrimonios.
15 días también.
Lucy, ¿tú por qué no te casas conmigo, por ejemplo? Después te divorcias.
Pero tú estás casado ya también.
Muy bien, bueno, es que tú ya no puedes.
Bueno, con alguien que no esté casado.
Con alguien no esté casado.
Pues sí, aquí ahora mismo. Aquí en Canal Sur me dan, es que yo soy autónoma. Es que a mí lo que pasa es que no cobro durante 15 días.
Bueno, pero
a mí no me renta, ¿eh?
Hay que tener cuidado con esas afirmaciones porque después están los matrimonios de conveniencia, que eso es un delito. Eso.
Ah, sí.
Exacto. Sí.
Porque se hacen para que la gente, a lo mejor llega un extranjero, necesita la nacionalidad, claro, se casa con un español por dinero.
Sí, hay mercado negro por ahí.
Nunca me he dicho.
Bueno, ¿tenemos alguna otra noticia?
Venga, Chano, a la
este
suya.
Este es mi titular. Si te casas en primavera, estos consejos seguir debieras.
La primavera trompetera ya llegó.
Ya llegó.
¿Sabéis que ahora con la primavera se inaugura lo que es la temporada BBC, de bodas, bautizos y comuniones?
Ah, ellos, verdad, yo tengo un bautizo marinero, pronto, ¿eh?
Tal. Y bueno, todo esto, pues, con esto lo que tiene también es los quebraderos de cabeza de la gente que organiza todas estas cosas. Oh. Porque tú sabes, organiza una comunión, una boda y tal. Pero para celebrar un bodorrio, como Dios manda, hay que tener en cuenta algunos aspectos y alguna gente que está experta en boda ha dado estos consejos.
Uy, a ver, atención, venga, punto, Chano.
Para una boda en primavera, ¿eh?
Hombre, venga, vale, apunto.
Cuidado
primero
con las alergias.
Uf, ¿y eso? Uy, con todas las flores que hay por ahí.
Claro, entonces dice que se cojan flores que tengan poco polen.
Exacto.
Flores que den menos alergia. Claro. Que si no va a estar.
¿Y qué flor no tiene polen?
Eso digo yo, cualquier polen, bueno, de plástico.
Dentro de las que haya, las que sean menos alérgicas. Un cardo borriquero, un cactus. Un cactus.
Ah, mira, me encantan los cactus.
El cactus. Por ejemplo, una novia con un ramo de higo jumbo. Muy bonito.
¿Eh? A ver quién lo coge,
para atrás. Se lo tira
todo
tu jefe,
el mundo huyendo del ramo.
Qué bonito. Pues eso, por ejemplo, de no dar a ninguno. Lo digo, una yumbera, un ramo de yumbera.
Pero perdona, Charo, porque los cactus sí dan flores, ¿eh? Da una flor de un día.
No, sí, pero no.
De un día nada más.
Pero no es el día de la boda. Por ejemplo, dice, también hay que tener cuidado. Venga, también hay que tener cuidado con las necesidades de los invitados. Porque hay que tener cuidado las necesidades y la experiencia sensorial. De ahí algunos invitados que necesitan otro tipo de atenciones. Por ejemplo, también hay que contar con abanicos durante el día.
Eso sí, por favor.
Unos abaniquitos en la mesa y unas mantas por la noche. Yo no sé, la boda, la gente va a quedar.
Es verdad que la diferencia de temperatura del día a la noche.
Pero que es una boda, no una acampada.
No, pero es que las bodas son acampadas, la gente, más
sí,
o menos.
Si por la noche hace fresco, porque la gente se lleve.
Eso digo yo, un mantoncillo de Manila.
Como tú te pones
un abriguito mono.
Manta para la Cruz Roja, unas mantas rojas, todo el mundo ahí, por favor. Un poquito de
calcetines. Bueno, eso es un muy buen regalo de boda a los invitados, unos calcetines bonitos.
¿Sí? Otra cosa muy importante, que dice que la primavera es preciosa, pero puede ser que ya la estamos viendo con el tiempo que haya, que pueda llover. Por eso es necesario contar con un plan B si los novios han optado por un coche descapotable.
Uy, es verdad, porque ahora lloviendo. Llover llueve.
Porque pueden llegar al agua, claro. Pueden llegar a la boda en un spa en vez de en un coche.
Es verdad.
O celebrar la boda ya directamente en un spa.
El vestido de novia, también hay que tener cuidado con ella.
Importantísimo.
Porque no hay que caer ahora en el error. Sabéis que la primavera es un tiempo cambiante, extraño. Bueno, entonces no hay que ir ni demasiada abrigada ni demasiada suelta, porque lo mismo puede hacer fresco. Y lo mejor es conseguir diseño desmontable. Un traje de novia que le quite las mangas.
¡Hala!
¿Eh? Claro, es verdad, la falda, que te quede en pantaloncito más
como
cómoda.
Como lo de los coros, cuando se va a dar el sastre un...
El otro sí.
Cinco minutos antes de actuar, que van cogido con grapa y cosas de estas. Dice, la cola.
Uy.
La cola, imagino que es para la novia.
Ah, vale.
La coleta, la cola puede llevarse también en primavera, pero ahora existen opciones para que se pueda quitar y poner fácilmente.
Claro,
para que
claro, la cola de, ¿vale? del vestido.
Claro.
Ah, del vestido. Vale.
Los accesorios.
Uy, ¿y eso?
Dice que hay que hablar de elementos frescos, detalles flores, motivo asociado a esta época del año. Claro, no va a poner en una primavera, no va a poner un anorak, una cosa de pluma, no va a poner un calefactor. Entonces, en fin, la decoración tiene que ser todo acorde a lo que es la primavera.
Está muy bien estos Chano consejos. Hombre, por Dios, estos Chano consejos. Hay que
si me contrata Canal Sur para algún programa de esto.
Oh, pero si ya está contratado. Bueno, no sé si está usted contratado, bueno, la verdad.
Bueno, señores, antes de irnos con Lucy Paradise, sabéis que los martes tenemos también Crónicas Niponas.
Crónicas Niponas.
Sabéis que buena gente en todas partes, también en Japón. Y si no, escuchen esta crónica nipona de Jorge Marenco, nuestro corresponsal en Tokio. Querido Jorge, buenas tardes desde Andalucía.
Konnichiwa, Yuyu-san. Imagínate esto. Una tranquila noche en la estación de Shin-Matsuda. Los trenes pasan, la gente vuelve a casa después de un largo día de trabajo y en medio de esa calma ferroviaria surge un héroe anónimo con una misión inesperada. Alimentar una máquina expendedora de billetes con un plato de ramen instantáneo. Sí, Yuyu, no estás soñando. Al parecer el hombre decidió que la pobre máquina estaba pasando hambre y movido por un impulso altruista o tal vez gastronómico, vació su bol de ramen indirectamente en la ranura de monedas. El resultado fue un caos técnico, ya que la pobre máquina, valorada en 1,5 millones de yenes, no sobrevivió al chapuzón de Miso y quedó inutilizada. Y aunque ahora la mayoría de los viajeros usan tarjetas virtuales o códigos QR, la faena fue morrocotuda para bastantes pasajeros. Bueno, después de recibir una llamada del personal de la estación, la policía revisó las cámaras de seguridad y descubrió la escena. El hombre, en un momento de profunda reflexión o quizás confusión, decidió compartir su cena con el autómata. Algunos testigos aseguraron haberlo visto merodeando por la estación, disfrutando de su ramen como si de un picnic ferroviario se tratase. Finalmente, después de varias semanas de investigación, el sospechoso fue arrestado. Pero lo mejor de todo fue su declaración. No es que no lo haya hecho, pero no recuerdo los detalles. Brillante, como si estuviera tratando de escribir un haiku existencial sobre la pérdida de memoria. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron con teorías. Algunos usuarios, que utilizaron las más repetidas, señalaron que el hombre probablemente llevaría una papa de medalla de plata en los mundiales de borrachera. Mientras que otros bromearon diciendo que simplemente quería darle sustancia a la máquina. Porque claro, imprimir billetes de tren todo el día puede dar hambre. También hubo quien afirmó que quizás se confundió, pensando que la ranura era como esos contenedores para vaciar los líquidos en los restaurantes. Otros incluso recordaron historias similares en pachinkos y salones recreativos, donde al parecer algunos jugadores, en un arrebato de frustración o quizás inspiración culinaria, intentaron alimentar las máquinas con todo tipo de bebidas. Tal vez esto sea una nueva moda, el vandalismo gourmet. Sea como sea, Yuyu, una cosa está clara. El ramen es un plato delicioso, pero definitivamente no está hecho para tragarse el dinero. Mejor dicho, para ser tragado por una máquina de billetes. Nos vemos en la próxima Crónica Nipona. Matane.
Gracias, querido Jorge Marenco, nuestro hombre en Japón. Hacemos una pausita y enseguida estamos con Lucy Paradise.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivet.
Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo, tu referencia deportiva de Andalucía.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
De lunes a jueves desde las 11 de la noche.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas, tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Currito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla. La sombra...
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Aire acondicionado Whirlpool de 2200 frigorías por 299 euros. Y de 3000 frigorías por 325 euros. Ambos con motor inverter de 19 decibelios. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
Más confortable, más espacioso, más equipado. Así es el MG ZS, el SUV con 7 años de garantía, desde 14.890 euros. Ahora y hasta final de mes con 2 años de mantenimiento incluido y entrega inmediata. Precio sujeto a financiación, condiciones en mgmotor.es. Ven a por el tuyo a Motor Inglés, en Avenida Fernández Murube 14, en el Polígono Carretera Amarilla, en la S30, Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Ah, Lucy, Nando, alucinando.
Bueno, los martes no tienen nada de aburrido porque una de las encargadas de mandar a paseo el aburrimiento es Lucy Paradise con esta sección Alucinando y que siempre nos sorprende. Vamos a ver qué nos trae hoy.
Pues mira, hoy os traigo una cosilla. ¿Vosotros habéis hablado alguna vez al revés?
Uy, de chica.
On.
Qué rápido eres, Yuyu.
Yo sí lo hacía, pero por fatal, sílabas, ¿no? Para que mi madre no se enterara de las cosas, pues yo a mi hermano le hablaba por sílabas del revés.
Sí. Pero una cosa es invertir la sílaba y otra cosa es leer de verdad al revés.
¿Os acordáis de Verano Azul? Sí. Había un capítulo,
bueno, todo. Ah, sí, lo hacían.
En Verano Azul, ¿no? La hablaba, sí,
yo lo que hacía con mi hermano es decir, vamos, digo, mova. Y cambiaba la sílaba de sitio, pero
yo hubo un año en el colegio, por ejemplo, que si... en la agenda ponía todo por sílabas al revés, para que nadie se copiase mis deberes ni mis cosas. Lo escribía todo al revés. ¿Qué ibas a decir, Yuyo?
No, diciendo, por ejemplo, que ya me has picado, y por ejemplo, en publicidad sería dadicilpup. Dadicilpup. Dadicilpup.
Ostras, ¿sabéis? Hay una cosa en francés. Ajá. Hubo una moda hace unos años y se habla, dicen muchas cosas así, que es el Berlán. ¿Sabéis lo que es? El Berlán.
No.
Es hablar al revés. O sea,
qué difícil.
Si ya de por sí es difícil aprenderse el todo el vocabulario, sí, sí, y tal, te lo tienes que aprender también al revés, porque es que hay como una jerga que ahora es el Berlán, que es l'anvers, ¿no? L'anvers. El revés.
¿No? ¿Qué necesidad hay, no?
En vez de merci, a lo mejor merci, pues dice sí, mer.
Ah, bien, bien.
Y en vez de uf, como uf, se uf.
Pues sería fu.
Fu. Claro, en plan loco, pues. O se uf.
Cambiar la sílaba es relativamente fácil, pero de verdad lo que dice Yuyu de todo, hablar del revés, eso requiere una inteligencia supletoria,
sí.
¿Eh?
Sí, la verdad, pues hay que ser muy rápido. Vamos a ver si vosotros sois muy rápidos.
No, yo no.
Porque, bueno, Snapchat, ¿sabéis qué aplicación es?
Sí, sí.
Pues hay un efecto que es que tú le das la vuelta y se reproduce al revés. Entonces, he preparado aquí algunas frases al revés.
Vale,
a ver si adivináis lo que es.
Vale.
Y en la aplicación esta, pues vamos a ver si era verdad lo que habéis dicho vosotros o no. Vamos a empezar fácil, ¿vale? Voy a decir Onash.
Chano.
Chano, ¿eh?
Chano, sí.
Oh, mira.
A ver cómo se.
¡Oh!
Bueno, lo he hecho con el acento al revés.
Chano.
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 Al
Chano.
Revés. Vale. Voy a decir otra cosita.
A ver.
Oidarrus Lanak.
Uf, se me tenía ni idea.
Lanak es canal.
Canal
Sur
Radio. Canal Sur Radio.
Perdón. Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio.
Se parece a tu
difícil,
voz.
Es difícil, ¿eh?
Es muy difícil.
Sí, sí, yo mira, voy a decir otra.
Oidarrus Lanak y digo Canal Sur Radio, ¿verdad?
Mira, otra. Apagium se orach.
Charo Pérez. Charo Pérez.
No, Charo Segui. No, no soy Charo, pero
apague un seoras.
Apague, vámonos.
No, mira lo que era.
Charo es muy guapa.
Ah, bueno.
Charo es muy guapa.
Muy guapa,
guapa, guapa, guapa.
Gracias. Lo he dicho mal.
Gracias, aplicación Snatch. Muy guapa. Bueno, gafas tengo, pero vamos. Oye, ¿os acordáis? He hablado un inciso. ¿Os acordáis que una vez contamos aquí, lo, no sé si en Friki Noticias, lo que es cuando tú te ves en el espejo y luego te ves en fotografía?
Sí, hombre, claro.
Ah, mira, en un último acto que he estado, yo digo, pues si yo salí de casa guapísima y me he visto luego en la foto.
Pero lo de las fotos tiene una explicación que no tiene la del espejo. El espejo también tiene que ver, y David sabe de lo que hablo. Las fotos cambian una barbaridad. Por eso muchas veces dice que no nos vemos bien en la foto, según el objetivo con el que te la hagan.
Eso también.
Porque hay algo, hay algunos, ¿verdad, David? Hay algunos objetivos que lo que hacen es te achatan o te ensanchan. Entonces, depende del objetivo que te.
Pero también había un filtro de Snapchat que tú te hacías una foto y te enseñaba cómo ven la, o sea, cómo te ven los demás. O sea, le daban, simplemente le daban la vuelta a la foto y te veías mucho más feo que al revés. Mira que es lo mismo. Pero te ves mucho más feo, no sé, te da un poco
Yo salí muy mona y yo luego me he visto en la foto que me ha hecho yo. Dios mío, la luz, eso que tal, vamos, yo
sí,
me
pero
veo
un ejemplo de lo que dice Yuyu es los móviles. Los móviles tienen un angular que lo que hacen es deformarte la cara, porque están utilizando una lente que...
También depende, deforma. Sí. Y un teleobjetivo, por ejemplo, te aplana claro, mucho la cara.
Claro, porque en fotografía hay varias distancias focales, varios objetivos. Entonces dicen que el que es aproximado al ojo humano...
El 50.
Es el 50. Entonces el 50... Si a ti te hacen una foto con un 50...
Pensaba que era el 35.
No, ese es angular. Ese es angular. 50 es, la equivalencia... A ti te hacen una foto con un... El 50, para lo que os hagáis una idea, es el objetivo normalito que trae, el más pequeñito, más redondito, que es como la tapadera de una tapa de foie gras, aproximadamente.
Sí, 50 significa que hay 50 milímetros entre el obturador y la lente.
Entonces eso significa que si te hacen una foto con ese objetivo de 50, es muy aproximado a como yo te estoy viendo a ti.
Sí.
Pero todo lo que sea para abajo de 50, lo que hace es, digamos, ensancharte, porque lo que hace es como si te fueras tú más para atrás, pero sin moverte del sitio.
Sí, los bordes salen un poquito deformados.
Claro, y el tele es al contrario, todo lo que sea de 50 para arriba es un teleobjetivo. Entonces lo que hace es te acerca sin moverte del sitio.
Y
desenfoca al fondo.
Y que tus orejas salgan como más cerca de tu nariz, por ejemplo.
Efectivamente.
Claro, entonces varía mucho. De hecho, hay muchas fotos curiosas en internet de lo que varía la misma persona con fotos de distintos ángulos, distancias focales, porque es otra persona.
Es muy chulo eso.
Bueno, ya.
Mira, voy a decir otra frase.
Venga.
Una frase, esto es más difícil, ¿vale? A ver si lo... Mira, ve. Sohoib enait ek oerk acebacal odnak sarratse es onash.
Ha dicho una que la ha cogido, que es enait, que es tiene. Tiene...
Ajá.
Tiene ojos, ha dicho
o algo de ojos.
Ojos, tiene ojos, ¿no?
Qué bonitos ojos tiene.
Huejos, juegos. Mira, a ver. Tiene juegos.
Creo que tiene.
A ver.
Mira. ¿Tiene ojos?
Uy, ¿qué le ha pasado? Se ha quedado cogido.
Ya no se está rascando la cabeza. Creo que tiene piojos.
Ya no se está rascando la cabeza y tiene piojos.
Oh, pero no. Lucy, por el día, ¿cómo está diciendo eso?
Lucy, perdón, que no va a venir más, Lucy.
No, era por... Y mira, ¿sabéis? Hay frases que se leen igual al derecho y al revés. Mira, Charo, di tú, allí ves Sevilla, allí ves Sevilla. Una, dos.
Allí ves Sevilla.
Allí ves Sevilla.
Allí ves Sevilla.
¿Esa explicación que hace? ¿Que te convierte la frase al revés? A ver, sí. Ponla al revés.
Allí ves Sevilla.
Ah, igual,
allí
igual.
Allí ves Sevilla, se dice.
Allí ves
Sevilla.
¡Ostras!
También no pasa con la frase...
Son palíndromos.
Aman a Panamá. Ese palíndromo. Si digo, aman a Panamá. Y aman lo pongo al revés.
Aman a Panamá.
Bueno...
Sí, sí.
Bueno, hay un típico juego que se hace mucho en los colegios, en los campamentos, que dice, venga, di jamón, muchas veces.
Sí, y parece
que dice, jamón, 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 parece que dice monja, ¿no? Hay muchas palabras así que le cambia, pero eso es por sílaba.
Pues también pasa con somos o no somos, se lee igual, Ana lava lana también, y yo hago yoga hoy también.
Tenemos, lo que tenemos es que recuperar estos juegos, ¿eh?
Di mi nombre muchas veces.
David, 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 vida, qué bonito.
Parece que dice vida, ¿no?
Qué bonito, es verdad.
Ya no, ya no, ya no,
y
ya
bueno,
no,
voy a cantaros nada, algo hoy.
Ah, trae la guitarra.
Trae la guitarra. La tengo ahí.
¿Cuál de ellas trae? ¿La rosa?
La rosa, sí.
Y
bueno, últimamente se ha estado hablando mucho de la oreja de Van Gogh, parece que
bueno, con Amaya otra vez.
Pero oye, llevan ya 2 años con la historia, a ver cuando sacan ya, ¿no?
A Leire le han hecho una jugarreta, yo tengo que decir
Leire
que...
Leire dijo que se iba, después apareció Rosa...
Amaya decía que no,
o sea, Amaya...
que no volvía y luego yo creo que le han hecho una jugarreta.
Eso parece, todo apunta a que es por ahí, además...
Yo creo que sí.
Leire había dicho en un programa que ya había estado súper... vamos, que había pasado como una ruptura muy mal, tal...
¿Y al final qué ha pasado?
Amaya está Amaya por ver, pero Amaya supuestamente
Amaya ha vuelto.
Oficialmente ya la
no, yo vi
confirmado.
Una foto el otro día, pero bueno, lo tengo
han que dicho
confirmar.
Que sí, y de concierto y tal y todo.
Yo creo que Amaya ha vuelto con la oreja, pero bueno.
¿Y qué vas a cantar? ¿Algo de la oreja?
Sí, rosas.
Ay, qué bonita.
Rosas, mira, voy a hacer una parte en inglés y después lo voy a hacer en coreano.
Vale.
Vale.
Venga, vámonos.
Pero, la canción Rosas, que nunca hemos escuchado en inglés, que eso era, no se ha traducido nunca, ¿no?
Pues creo que...
para la guitarra, Lucy.
Sí que si no, no. Vi hace poco que había una chica que había hecho una versión en inglés.
¿Ah, sí?
Y que le estaba dando bombo a la gente, sí. Ah, sí,
¿y
sí,
tú
sí,
has traducido con esa misma letra de esa chica o te la has traducido?
No, me la he traducido yo. No llego a escuchar la de la chica. La verdad que debería de escucharla también. Pero bueno, aquí va Rosas de la oreja de Van Gogh en inglés y luego en coreano.
Oh, one of those days when I usually think today will be the less expected day. We crossed our path and you decided to look at the blue eyes that now go by your side. From the moment that I met you, summing up very quickly a time of silence, I swear that I haven't told anyone else that we hold the record in loving each other. And that's why I waited with my face always waiting for you to arrive with 1,000,000 roses all for me. Because you know that I love these things. It doesn't matter if it's silly, that's just me. And I still find unbelievable my love slips away while I imagine you come back and you pass by here again. Where on Friday's afternoon I always hope says girl, wait maybe today.
Y ahora en coreano.
Naren oner amu sengakdo anhamyeon haruleul boneryeogo hal tae urineun jinacheotgo neun geu daren saram-ae yeoppe gatchi georeoganeun geol seonttaekhaesseo. 너를 만났던 적이 그 순간부터 다시 말하면 조용한 시간이었어. 난 아무한테도 널 만나 사랑에 빠진 걸 말하지 않았어. 말하지 않았어. 왜냐하면 나는 기다려왔어. 너 가장 미쳐 송이가 지고 가지고 내게 오길. 내가 이런 걸 좋아한 걸 너 알잖아. 이게 바보 같아도 상관없어. 하지만 나는 너가 여길 다시 지나길 바라면서도 기다리면서 기다리면서 금요일 오후마다 널 기다리면서 오늘은 만나길 바라고 있어.
오예, 예, 예, 뭐,
예,
뭐, 예, 뭐, en coreano que en inglés.
Ah,
flipo,
sí.
Queda muy chulo. Oye, hace una cosa con la que flipo y es que lo hace también Rosa, perdón, Rosa Amaya, que hay un momento en este vídeo que haces así con la voz como si la cambiaras de
así, ah, cambió la proyección.
¿Qué haces con la boca para conseguir ese sonido? ¿Cómo se
es
hace?
Es más
eso?
Con más por dentro, porque tú vas cantando y puedes cantar directamente que el aire es por donde pasa el aire lo que cambia.
Ajá.
Entonces lo puedo pasar así, puedo hacer
por la garganta normal.
O que pasen como un poco más por la nariz. O tirarlo más por arriba por la cabeza.
A ver, haz en directo eso, ese cambio que has hecho con,
a ver,
con la canción.
Bajar la música. Ay,
mi profesora de canto, a ver si me va a matar. Venga, si lo hago más.
No, para que veamos. Venga. Por dónde está metiendo el aire para hacer ese cambio tan bonito que hace. A ver.
Na, 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 na. Mira, esa es voz de cabeza. Na, na. Ahí ya ha cambiado por dónde pasa la voz.
Ajá.
Na, na. Ese sería más falsete, ¿no? Ahí está pasando por otro lado. O más de ópera, como que la echas un poquito más para atrás.
Claro. Pero eso solo lo hace entre unas sílabas. Después vuelves otra, al otro.
Sí, ahí cuando lo he hecho... Chonsongi gachigo gachigo neke ogil.
Queda muy bonito.
Hay paso de voz de cabeza en un falsete.
Entonces hay que entrenarlo, ¿no?
Hombre, eso se entrena y sí, cantando mucho y haciendo ejercicios con profesoras de canto. Yo estoy con Mirna, que es maravillosa, vocálica.
Tráete un día tu profesora de canto
eso,
aquí.
Ay, pues vale, pues se lo digo.
Sí, sí, que ahí os echéis un cantito.
Ay, pues Mirna, vente un día.
Que enseña Chano, la Chano. Que enseña Chano a cantar.
Ay, pues una clase de canto, claro, una clase de canto. Clase de eso es muy, muy interesante, pues. Eso, se lo voy a decir.
Que nos enseña, sí, es verdad lo que dice.
Y también, es, ella da clase también, los profesores de canto también dan muchas clases de proyección de voz a locutores, a profesores, para que no se queden sin voz en las clases.
Mira, hablando de profesora de canto, está saliendo con Juan y Medio una gran artista que ha estado aquí con nosotros con Vigorra, que es Nina. Que, bueno, ha escrito un libro sobre la menopausia. Y una de las cosas que ha dicho es esa, ¿no? Cómo se trabaja la voz. Quien sí. No se es cantante solo porque tiene una voz bonita, sino también porque se trabaja después, ¿no? Para hacer esas cosas que tú has hecho.
Sí, sí. Yo de pequeña cantaba fatal, ¿eh? Yo con 12 años cantaba horriblemente mal.
Lucy Paradise, muchas gracias por esta interesante gracias. Sección. Vámonos con el consultorio.
El consultorio del Yuyu.
Con el último cambio de hora descubrimos que hay profesiones un tanto especiales como la del relojero José Antonio Gismera. Charo, nos cuenta de qué se trata.
Bueno, pues aunque ya lo has adelantado tú, este hombre, José Antonio, es relojero de Patrimonio Nacional, ¿eh? Y atención, porque cada vez que se cambia la hora, el hombre tiene que ajustar los 230 relojes con los que cuenta el Palacio Real de Madrid. Esto con los cambios de hora, pero es que una vez por semana este hombre tiene que dar cuerda a todos esos relojes para evitar que se deterioren. Más de 30 años, 83.000 horas y 3.000 millones de segundos dedicados a que no se pierda el compás.
Bueno, ante tal profesión queremos saber qué trabajo no querrías ni en pintura, que nos ha dicho la gente.
Pues cosas muy buenas. Moisés Silva dice que el de Paco el Malaje, jaja, es Juan, ¿no? Pero bueno, el de Juan el Malaje. Y pregunta para él, para Juan el Malaje, ¿con quién se lleva mejor, con los vivos o los muertos? Mira, pues se lo haremos mañana. Mañana Juan el Malaje, ¿cuándo ven? Mañana es miércoles ya, ¿no? Sí. Alonsenfle dice, ni de urólogo ni de catador de cuerdas de puenting, tampoco de mamporrero del oso grizzly. Bueno, ya Yuyu lo ha explicado,
sí,
lo que significa
de
eso. Exacto. El guachi dice que de jurado del falla, Yuyu. No sería. Bueno. Mario Suárez, cualquier trabajo monótono en el que todos los días tengas que hacer lo mismo. No creo que lo aguantara. Rubén Martín, madre mía, 230, en serio, en el reloj 23 ya me hubiera rendido, por Dios. Y vamos a escuchar lo que dice este siguiente audio.
Buenas tardes, Yuyu. Pues yo lo que no sería nunca es cayolista o yesista, aunque en Almería, por ejemplo, le llaman yesaire. Eso salen todos reventados de la cintura, ya con 45, 50 años, vamos, ya le cuesta trabajo casarse y todo. David Hidalgo, buenas tardes. Yo lo digo siempre, me acuerdo de ti, no sé por qué, por el tema del casorio y eso, ¿no?
Dicho, hoy lo ha hablado, es que has hablado hoy también de...
Claro,
de
ha, dicho, bueno, ha dicho una palabra que yo no había escuchado nunca, que es yesista. Exacto. Yo entendía que era yesero. Yesero, ¿no? Yesista, ah, no, sí, lo había escuchado ya nunca.
Bueno, pues Juan Carlos Espinosa dice, si su trabajo es ese solo, donde hay que echar el currículum, ya un nuevo dicho, trabajan menos que el relojero del Palacio de Madrid. 40 van, dice, nada que huela o que haya peste. Clasificador de estiércol, limpieza de alcantarillas, hasta un limpiador de escenas de crímenes traga lo suyo. Pues no es verdad, ¿eh? Ah, y limpiador de jaulas de animales. A ver quién mete al Yuyu a limpiar una jaula de serpientes y no por el olor, precisamente. Ismael Pérez, quien dice que es de cobrador de picotazos del Chano. Enfrentarme a su astucia sería inútil y puede que acabara dando yo picotazo al más puro estilo caletero. Hay que ver, Chano, la imagen que usted
la
proyecta,
imagen que da la gente del Bego.
No, pero alaban su astucia. Jorge Muñana dice, de cocinero para la chirigota del Yuyu, con lo que zampan sería una ruina. Yuyu.
Sí, sí, no puedo decir nada, no puedo decir nada.
Solo me queda en una tienda de animales donde vendan araña. Ni muerta, aunque me forraran de oro. Qué asco. Papá Torpe dice que de pintar techo. Dice que darle dos manos de pintura al techo del salón ha sido lo más penoso del mundo, pero que ya ha pintado el piso y está todo muy blanquito y precioso. La mejor gimnasia, pintar el piso, mover cosas y luego limpiar. Te pones más fuerte que your time. Y Juan Rossetti, estar a la altura del vendedor. Dice que ese hombre está a la altura del vendedor de gafas para ver eclipses.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros audios, vuestros tweets. Hoy despide musicalmente Charo, ¿no?
Pues sí, me encanta esta chica, es mexicana. No sé, el que están saludando. Es mexicana y allá por el año 2000 iniciaba el nuevo siglo con este Tumba la casa. Hablamos de Thalía.
Hola, mi amor.
Miguel Alba.
Tumba la casa, tumba la casa.
Arrasando era el disco de aquel año 2000 y en él estaba incluido, bueno, uno de estos temas que yo he presentado muchas veces y que no sé si os suena. Venga, para vosotros. Suena a otros también muy parecidos.
Tengo de piel morena, la saliva se me escasea, y la sangre
Se parece al día arrasando, se parece al día arrasando, sí. ¿La habías escuchado tú, Lucía, Talí, alguna vez?
Sí, la de Arrasando, sí.
Esa, sí, porque se parece mucho.
Sí, podría arrancarse por decir Arrasando ahora mismo. Pues esta no la había escuchado.
Es un buen eslogan para una empresa de demoliciones, ¿no? Tumba la casa.
Ah, sí.
Hola, mi amor.
Quiero andar contigo.
Esa gusta más, no sé.
Está más bonita, a mí esta me gusta, está más clásica.
Con su cabina de teléfono ahí. Hombre, por favor, llamada desde la cabina de teléfono.
No se gastó dinero Junco en la cabina, que antes no daban la huerta.
Oye, ya no hay ni una cabina, ¿no? No queda ni una
cabina. Esta de Londres, esta era una cabina. Ah, no, era cabina de aquí, ¿no?
De Londres, no me acuerdo.
De Telefónica, ¿no?
Y Junco le echaba, no la trompa a Junco a las cabinas de teléfono para que le echaran, para que echaran. El coraje que te daba yo cuando tú echabas 5 duros.
Y se lo tragaba.
Que a lo mejor tenía para hablar 5 minutos y te preguntaba, ¿está Antonio? Y decía el padre, no, no está. ¿Y ahora qué hace? ¿Y ahora qué hace con esos 5 duros? ¿Eh? No daba coraje eso.
Da
eso. ¿Eh? Hombre, eso a la gente joven no lo ha conocido, pero.
Pues eso da para un speech.
Gracias, Charo Pérez. Adiós. Gracias, David Hidalgo. Adiós. Gracias, Lucy Paradise. Gracias. Miguel Alba en la parte técnica. Volvemos mañana a las 3. Me quedo un ratito con Mariló Maldonado. Hasta mañana.